Lección 9. Cuestiones de la salvación. Objetivos de la lección. 1. El estudiante será capaz de explicar el privilegio y la importancia de la victoria de un creyente sobre el pecado, la gracia que Dios proporciona para una vida victoriosa, la vida espiritual que proviene de la relación con Cristo, las advertencias bíblicas de caer de la gracia, una declaración de creencias cristianas sobre temas particulares de salvación. 2. El estudiante tendrá una alta expectativa de vivir en victoria sobre el pecado. Introducción. Lea Romanos 6. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de los efectos de la salvación? Evidencia de salvación. La seguridad personal de la salvación es uno de los temas principales de la epístola de Primero de Juan. Juan declaró el motivo de escribir esta carta. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primero de Juan 5, 13. El apóstol sabía que habrá ocasiones en las que un creyente necesitará estar seguro de que es salvo. Muestra que es apropiado que un creyente busque evidencia en la cual basar su seguridad. A lo largo de la epístola, dio algunos ejemplos de evidencia, diciendo, así es como sabemos. Dijo que los creyentes podrían usar esta evidencia para tranquilizar sus corazones. Primero de Juan 3, 19. La característica del creyente que más se enfatiza a lo largo de la epístola de Primero de Juan es la victoria sobre el pecado. El apóstol dijo, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Primero de Juan 2, 1. Con esta declaración, el apóstol muestra que el creyente debe vivir una vida libre del pecado voluntario. Él les escribe para mostrarles la importancia de una vida victoriosa. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primero de Juan 2, 1 al 2. Aquí Juan reconoce que el pecado puede ocurrir, aunque no es necesario. Nos asegura que si un creyente peca, el sacrificio de Cristo puede expiar ese pecado. Eso no significa que un creyente pueda volver al pecado y ser perdonado automáticamente sin arrepentimiento. El versículo simplemente dice que el sacrificio está disponible, como lo está por todo el mundo y por cada pecado. Sabemos que el mundo entero no se salva automáticamente. Si un creyente peca, debe arrepentirse por el bien de su relación con Dios. Los siguientes versículos de Primero de Juan muestran que la gran distinción de un creyente es la victoria sobre el pecado voluntario. Las frases entre paréntesis son comentarios añadidos. Y en esto, sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos, la persona que desobedece a Dios carece de esta evidencia. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primero de Juan 2, 3 al 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Primero de Juan 3, 4 al 6. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. No una persona que de alguna manera se considera justa mientras sigue pecando. Así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primero de Juan 3, 7 al 8. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Primero de Juan 3, 9. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primero de Juan 3, 24. Permanecer en Cristo es inconsistente con el continuo quebrantamiento de los mandamientos de Dios. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primero de Juan 5, 2 al 3. El verdadero amor motiva la obediencia, la desobediencia muestra falta de amor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, sus tentaciones y su espíritu. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primero de Juan 5, 4. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Primero de Juan 5, 18. De estos versículos parece obvio que la característica distintiva del creyente es que vive en obediencia a Dios. La victoria sobre el pecado voluntario es un gran privilegio del creyente. Una nota sobre Primero de Juan 1, 8. A veces, las personas que niegan que un creyente pueda vivir en victoria sobre el pecado voluntario citan Primero de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Pero qué significa tener pecado? ¿Significa esto que incluso los creyentes siguen cometiendo pecados intencionales? ¿Eso no sería consistente con las declaraciones de Primero, de Juan 3, que se citan anteriormente? ¿Cómo pudo Juan haber hecho esas declaraciones en el capítulo 3 si antes hubiera dicho, toda persona, incluido todo creyente, continúa cometiendo pecado? Eso no tendría sentido. El contexto muestra el significado. En Primero de Juan 1, 7, se promete una limpieza del pecado. Esta limpieza es para aquellos que caminan en la luz, lo que significa vivir según la verdad, en obediencia a Dios. Aquellos que ahora viven en obediencia a Dios son limpiados de sus pecados pasados por la sangre de Cristo. Pero puede haber algunas personas que nieguen haber pecado y necesiten limpieza. Esos son los que dicen que no tienen pecado y se engañan a sí mismos. Afirman que nunca pecaron o que resolvieron su problema de pecado sin Cristo. Nuevamente, en 1 de Juan 1, 9 se promete perdón y limpieza. En 1 de Juan 1, 10 vuelve a decir que los que dicen que no han pecado están contradiciendo a Dios mismo. Juan estaba escribiendo para corregir el error de aquellos que pensaban que no necesitaban la limpieza y el perdón proporcionados por Cristo, aquellos que pensaban que no necesitaban ser salvos. No estaba diciendo que incluso los creyentes continúan cometiendo pecados, porque eso contradiría su énfasis principal y sus declaraciones directas en esta carta. La gracia de Dios para una vida de victoria. Vivir en victoria no siempre es fácil, debido a la depravación heredada y la debilidad humana. Debido a esto, muchas personas creen que vivir sin cometer pecados intencionales es imposible. Pero la gracia de Dios tiene la respuesta a ambos problemas. ¿Qué es la depravación heredada? Depravación heredada es la corrupción de la naturaleza moral del hombre que lo inclina al pecado desde su nacimiento. Después de la conversión, el creyente lucha con esta tendencia al pecado, pero Dios proporciona gracia no solo para la victoria diaria, sino también para la limpieza de la depravación heredada. Hechos 15, 9, 1 de Tesalonicenses 5, 23, 1 de Juan 1, 7. La naturaleza pecaminosa no es una condición a la que debamos estar sujetos durante toda nuestra vida terrenal. Para vivir en victoria, un creyente necesita llegar al punto en que entregue su corazón a Dios sin reservas. Romanos 12, 1. Cuando el Espíritu Santo llena al creyente, le permite amar a Dios completamente. ¿Qué es la debilidad humana? Debilidades humanas son limitaciones o deficiencias físicas o mentales, debido a la caída de Adán en el pecado y al declive de la humanidad a través del pecado continuo, somos mental, física y emocionalmente más débiles de lo que Dios nos diseñó. Las debilidades humanas nos hacen cometer errores. Es posible que no sepamos qué hacer en una situación determinada. Es posible que tengamos opiniones equivocadas sobre ciertas clases de personas o grupos étnicos. Las ideas equivocadas no se corrigen automáticamente cuando una persona es salva. Las ideas equivocadas causan acciones equivocadas, porque si una persona se equivoca acerca de lo que debe hacer, hará lo incorrecto. Las debilidades pueden hacer que una persona tenga dificultades por varias razones. Quizás no haya aprendido a aplicar los principios de las Escrituras. Quizás no haya desarrollado disciplinas que le ayuden a resistir sus impulsos. Quizás no tenga los hábitos diarios que le ayudarían a mantenerse fuerte. Quizás no comprenda la importancia de caminar en el Espíritu. No debemos apresurarnos a juzgar a los demás, porque no siempre sabemos cuándo están pecando voluntariamente. A menudo la gente comete errores por falta de conocimiento y madurez espiritual. ¿Alguna vez tuviste una tentación que pensabas que nadie más había experimentado? ¿Alguna vez te preguntaste si realmente es posible vivir en completa victoria sobre el pecado? Dios ha prometido una gracia capacitadora que compensa con creces nuestra debilidad en la tentación. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 1 Corintios 10, 13. Este versículo nos dice varias cosas importantes. 1. La tentación viene debido a nuestra humanidad. Eso significa que tus luchas no son únicas. 2. Dios conoce nuestros límites. Él entiende cuánto podemos soportar. No sabemos cuánto podemos soportar, pero Él sí. 3. Dios limita las tentaciones que nos llegan. Él quiere que vivamos en victoria. Según este versículo, la victoria siempre es posible. 4. Dios proporciona lo que necesitamos para la victoria. Él hace una manera de escapar. Dios quiere que vivamos en victoria. Él da gracia para una vida victoriosa. Vida en el Espíritu. Vaya a Romanos 8 y observe los versículos utilizados en esta sección. Romanos 8 da una maravillosa descripción de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Romanos 8, 26. Nos dice que ni siquiera sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Este capítulo nos dice cómo vivir una vida de victoria. No seremos condenados si seguimos al Espíritu en lugar de la carne. Romanos 8, 1 y 4. Podemos cumplir la justicia que Dios espera de nosotros, porque el poder del Espíritu obra en nosotros. Romanos 8, 4. Si una persona está controlada por la naturaleza pecaminosa, no puede agradar a Dios. Romanos 8, 8. Es condenada. Romanos 8, 1. Y es juzgada por Dios morir en Romanos 8, 13. Pero con el poder y la guía del Espíritu Santo podemos poner fin a las acciones pecaminosas. Romanos 8, 13 al 14. Vida en Cristo. En Juan 15, 1 al 10, se encuentra la famosa metáfora de la vid y los pámpanos. Responde algunas preguntas importantes. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan 15, 10. Dejar de permanecer en Cristo significaría que una persona dejó de obedecerlo. ¿Qué pasa entonces? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Juan 15, 6. Si una persona deja de obedecer y, por tanto, deja de permanecer en Cristo, es rechazada. La ilustración de las ramas quemadas muestra un rechazo total. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15, 4. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Juan 15, 2. Si no permanecemos en Cristo por la obediencia, no podemos dar fruto. Dar fruto significa vivir una vida cambiada, bendecida y guiada por la gracia de Dios. Si una persona desobedece a Dios, se separa del flujo de vida que Dios proporciona y ya no puede vivir la gracia de Dios. El que no da fruto es rechazado. Cristo es como una vid que nos da vida. Juan 15, 6. La salvación se posee por medio de la relación. Estar separado de Cristo es estar separado de la salvación. Mantenemos una relación salvadora con Cristo al confiar y obedecer a Dios. Juan 15, 10. Las bombillas y la electricidad son una ilustración moderna del mismo concepto. Una bombilla tiene luz mientras la potencia de la electricidad fluye hacia ella. La bombilla no puede mantener su luz si se separa de su fuente de energía. Asimismo, tenemos vida eterna por nuestra relación con Cristo. Juan 17, 3. Su vida fluye hacia nosotros. No mantenemos esa vida si nos separamos de Él. Advertencias bíblicas. Algunas personas dicen que no hay manera de que un nombre pueda ser tomado del libro de la vida después de haber sido escrito allí. Pero hay al menos una forma de eliminar un nombre. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22, 19. Son muy pocas las personas que son culpables de haber eliminado literalmente parte del libro del Apocalipsis. Sin embargo, se señala que es posible que un nombre sea eliminado del libro de la vida. Jesús dio una promesa y una advertencia cuando dijo: "Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida." Apocalipsis 3:5. En un momento, a Pablo le preocupaba que sus conversos en Tesalónica hubieran abandonado su fe. dijo que, si eso hubiera sucedido, su labor de evangelizarlos sería en vano. 1 de Tesalonicenses 3, 5. Esto muestra que es posible que un creyente caiga de su fe tan completamente que su conversión original sea inútil. En 2 de Pedro 2, 18 al 21, encontramos que hay falsos maestros que engañan a algunos creyentes que habían escapado de las impurezas del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos antiguos creyentes habían conocido el camino de la justicia, pero lo abandonaron. Este texto dice que hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino que regresara a un estilo de vida pecaminoso. Esto muestra que es posible que una persona pierda su salvación volviendo al pecado. Si no fuera posible que una persona perdiera su salvación, nunca podría estar peor que antes de ser salva. La filiación se puede cambiar. Una vez fuimos hijos del diablo, Juan 8, 44, e hijos de ira, Efesios 2, 3. Pero esa filiación cambia cuando somos adoptados por Dios, Romanos 8, 15. El hijo pródigo perdió todos los beneficios de la filiación mientras estuvo alejado de su padre. Cuando regresó, su padre se refirió a él como si hubiera estado muerto, Lucas 15, 32. Dios quiere que los creyentes se sientan seguros, pero no basando sus sentimientos en una seguridad falsa que los haga ponerse en peligro real. No debemos prometer a los creyentes algo que Dios no ha prometido. Él no promete que estaremos a salvo de perder nuestra salvación sin importar lo que hagamos. Él promete guiarnos y capacitarnos para vivir en victoria sobre el pecado. Esto es suficiente seguridad para que estemos libres del miedo. A veces, los creyentes tienen dudas sobre su salvación. Pueden estar seguros de que alguna vez fueron salvos, pero dudan de que todavía estén en una relación salvadora con Dios. La Biblia no nos deja dudas sobre esta importante cuestión. Es la voluntad de Dios que el creyente esté tan seguro de su salvación que tenga confianza para el día del juicio. 1 de Juan 4, 17, sin preguntarse si pasará o no el examen de Dios. Cuando un creyente tiene dudas, no debe simplemente ignorarlas, porque está seguro de que una vez fue salvo. Es apropiado que te examines a ti mismo para ver si estás en la fe. 2 de Corintios 13, 5. Si una persona sabe que fue salva siguiendo los pasos bíblicos hacia la salvación y que permanece en Cristo al caminar en una relación de obediencia con Él, puede estar seguro de que tiene vida espiritual. Error a evitar. Expectativas bajas. La victoria sobre el pecado parece imposible para la gente debido a dos cosas: la debilidad humana y la depravación heredada. Debemos recordar que Dios no nos condena por tener limitaciones humanas. Dios da poder por su Espíritu para que podamos cumplir su voluntad. No es pecado tener debilidades, y nadie tiene que pecar a causa de la debilidad. La influencia de la depravación heredada continúa después de la conversión, pero Dios proporciona gracia para la limpieza. No se nos culpa por haber nacido con una depravación heredada, pero sí es culpa nuestra si seguimos siendo influenciados por ella. Por tanto, ni la debilidad humana ni la depravación heredada deberían hacernos perder la esperanza de vivir en victoria. Por la fe en Cristo, estamos unidos a Él. Nos identificamos con Él en su muerte y resurrección, y para nosotros eso significa muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Romanos 6, 3 al 11. Él está en nosotros, y nosotros estamos en Él. La vida cristiana no es solo que intentemos seguir su ejemplo, haciendo lo mejor que podamos. La vida cristiana la vive Cristo dentro de nosotros. Tuvo victoria sobre el pecado cuando caminó sobre la tierra y todavía vive victoriosamente en nosotros. ¿Por qué es importante? Sentada en la acera de la calle de una gran ciudad, hay una mujer pobre, vestida con harapos. Su cabello está enredado y enmarañado por la suciedad. Su piel está sucia y mugrienta. Se sienta en desesperación sin esperanza. De repente, se produce un gran alboroto, y por una esquina cabalga el gran príncipe del reino con sus nobles. El príncipe es guapo, fuerte y amable. Cuando su carruaje pasa por el lugar donde está sentada la mujer sucia, el príncipe le grita a su conductor: ¡Alto! Cuando el carruaje se detiene, el príncipe dice a sus sirvientes: Esa mujer sentada junto a la acera es la mujer con la que quiero casarme. Ahora el escenario cambia. Miramos el palacio el día de la boda. ¿Qué vemos? Una mujer sucia todavía vestida con sus harapos y con el pelo enmarañado y sucio. A su alrededor están sus asistentes personales, sosteniendo el vestido de novia, jabones y perfumes, pero la novia no está interesada en prepararse para el día de su boda. Una de las damas pregunta, «¿Mi señora no quiere prepararse para la boda?» La novia responde, «Así me veía cuando él me vio y quiso casarse conmigo, así que supongo que no importa cómo luzco ahora. Nos sorprendería esa actitud. Como el príncipe la ama, no quiere que ella permanezca en su condición. Como el príncipe la amaba cuando no era atractiva, ella debería querer lucir lo mejor posible para él. Dios nos ama cuando somos pecadores, pero eso no significa que el pecado no importe, porque nos ama, quiere cambiar nuestra condición. Debido a que Él nos ama, debemos querer adoptar la imagen y el carácter que le agradan. Direcciones prácticas para vivir en victoria. En todo el mundo, la verdad cristiana se está mezclando con la superstición. Algunos enseñan la victoria sobre el pecado mediante la oración repetitiva, las experiencias emocionales, la reprensión de los espíritus malignos, que se cree que son la causa de ciertos pecados, el dolor autoinfligido, el uso de ciertos amuletos, la colocación de símbolos espirituales en el hogar o ungir el cuerpo con un aceite especial. Es un error esperar la victoria mediante la magia espiritual. Algunos también enseñan la victoria sobre el pecado de manera demasiado simplista. Dicen que las experiencias de salvación y llenura del Espíritu destruirán el poder del pecado de forma permanente. No logran enfatizar la necesidad de crecimiento espiritual, disciplina y vigilancia constante. Aquellos que no logran tener una victoria constante sobre el mundo y el pecado deberían hacerse sinceramente las siguientes preguntas. 1. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿He muerto a mi antigua vida? ¿Me he arrepentido y lo he dejado atrás? ¿Tengo una nueva vida en Cristo, nuevas actitudes, nuevos deseos, un nuevo apetito por las cosas de Dios? 2 Corintios 5:17. ¿Ha venido Cristo a habitar en mi corazón a través del Espíritu Santo? ¿Estoy intentando mediante la fuerza de voluntad humana vencer el pecado o estoy dependiendo del poder de Dios que habita dentro de mí? Gálatas 2:20. 2. ¿Estoy guardando la palabra de Dios en mi corazón? El salmista testificó, «En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti». Salmo 119:11. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios como un bebé recién nacido se alimenta con avidez de la leche de su madre. 1 Pedro 2:2. 3. ¿Me considero verdaderamente muerto al pecado y vivo para Dios? Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. ¿Estoy rechazando la tentación con la confianza de que no tiene poder sobre mí? 4. ¿Estoy dependiendo de Dios para la victoria? El apóstol Juan declaró que la persona que nace en la familia de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. El apóstol Pablo dijo que nunca pondría confianza en nada, excepto la cruz de Jesús, porque es a través de la cruz que las cosas del mundo pierden su poder para atraernos y controlarnos. Gálatas 6:14. Es imposible para nosotros vivir una vida consistente de victoria si olvidamos la fuente de toda justicia, Jesús. 5. ¿Estoy vistiéndome diariamente del Señor Jesús por fe y no haciendo ninguna concesión al pecado? No importa dónde estemos en nuestro camino cristiano, la victoria nunca es automática. Debo adoptar conscientemente la actitud de Jesús hacia el pecado y seguir su ejemplo. Romanos 13:14, Efesios 4:24. 6. ¿Me estoy poniendo la armadura espiritual de Dios? En el campo de batalla de la vida, muchos creyentes son heridos por los dardos de fuego de Satanás simplemente porque se han vuelto descuidados con sus defensas espirituales. Efesios 6:11. 7. ¿Estoy practicando la autodisciplina? No importa cuán maduros seamos en nuestra fe, siempre habrá necesidad de autodisciplina. ¿Estoy entrenando mi cuerpo y sometiéndolo a disciplina? Los apetitos naturales dados por Dios, como el deseo de comer, dormir o tener relaciones sexuales, deben controlarse para que sirvan a los propósitos de mi alma recién nacida. Debido a que mi cuerpo ha sido estropeado por el pecado, sus deseos no están en equilibrio. No se debe permitir que el cuerpo gobierne, debe servir al espíritu. Pablo dijo que disciplinaba su cuerpo y lo hacía obedecerle para no convertirse en un náufrago espiritual. 1 Corintios 9:25 al 27. Esta disciplina es necesaria para todo cristiano. 8. ¿Estoy viviendo en obediencia? Caminar en la luz es la amonestación del apóstol Juan. 1 Juan 1:7. Debido a que hay muchas trampas, piedras de tropiezo y lugares peligrosos en el camino al cielo, siempre debemos caminar por la luz de la palabra de Dios, Salmo 119:105, y la presencia del Espíritu Santo, Juan 14:26. La obediencia conlleva la promesa de que la sangre de Jesús nos mantendrá limpios. Caminar en la oscuridad conduce a tropiezos y caídas, y finalmente, a la muerte para aquellos que se niegan a volver al camino de la luz. Declaración de creencias. Es el privilegio y el deber de cada creyente vivir una vida cristiana victoriosa. El creyente tiene vida a partir de la relación que tiene con Cristo. El creyente que rechaza la voluntad de Dios y vuelve al pecado debilita y potencialmente destruye la fe, que es nuestra conexión con Dios. Dios provee gracia fortalecedora para que el creyente pueda vencer cada tentación.